razones.
Tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con un minuto, tal y como les anuncié en la edición de las 11:30, hoy estamos en horario especial porque hubo mucho fútbol, hay mucha lluvia, espero que todos sintonicen la 98.7 FM en el corazón del pueblo y los que están ya en más reposo, en su oficina, en su casa, etcétera, estén viendo el canal de YouTube que estamos en Colombia Digital. Esto es Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y por lo general es a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando yo previamente les aviso, como lo hice hoy, como lo hicimos hoy a las 11:30 de la mañana. Tenemos habilitado el 70030303 para que hoy, 15 de mayo, Día del Agricultor, día en el cual llueve a cántaros y ojalá que llueva en nuestros campos, llueva en nuestra tierra y haya pues mucha bendición para todos, lluevan bendiciones. También hoy, 15 de mayo, me cuente qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención. ¿Qué es lo que a usted, amiga, amigo que nos ve y nos escucha, más le importa?
Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones.
Ok, dice lo siguiente. Hola Evelyn, esto no ha sido noticia, por eso a ciertos medios no les creemos. Bendiciones. No, sí se dio la noticia de que condenaron al exdiputado del Partido Liberación Nacional por solicitar votos a cambio de 50.000 colones, al diputado Gursón. Y lo ha sido para la persona que me escribe al 70030303, lo ha sido en la edición también, por cierto, de las 5:15 de la mañana. Nosotros lo informamos, claro que sí. Por supuesto, Colombia no tiene color político. Sí lo informamos que el diputado David Gursón efectivamente ha sido condenado a el exdiputado del Partido de Liberación Nacional por solicitar votos. Lo digo por otros medios. Sí, gracias, le agradezco, sí. Porque es importante aclarar que sí dimos la noticia a cambio de 50.000 colones, lo cual es absolutamente negativo. Colombia no, pero usted sí. No, Colombia sí. Colombia sí lo informó, me dice aquí Rochas. Colombia lo informó, digo, yo soy la directora de este noticiero, escuché el noticiero de las 5:15. Y sí, me preocupa que el presidente de la Asamblea tenga lapsus de memoria. No creo que haya lapsus de memoria. Buenas, doña Evelyn. Vio que al final los detenidos del caso de la pista de Liberia no les pidieron prisión y únicamente lo que querían era el show mediático. Eso es un abuso de la fuerza y el poder. Y el organismo de investigación judicial y la fiscalía entraron al juego político ya. Y eso es muy peligroso, ¿ok? Esto me lo escribe. No leo el nombre porque afortunadamente pasan muy rápido los mensajes y no siempre aparece el nombre. Me preocupan las declaraciones del presidente, que dice que Costa Rica se va a tirar a las armas como en el 48. Eso no va a pasar. Rafael Ángel Sánchez Pérez. Ok, Rafael Ángel. No va a pasar porque la decisión finalmente es nuestra. Buenas tardes, de los costarricenses. Buenas tardes, doña Evelyn. No hay duda que el mayor aliado que tiene el crimen organizado y narco es el actual presidente con sus vetos a proyectos de trascendencia contra la lucha de esos grupos. No para menos la devoción que le tienen los mismos al nuevo patrón San Rodrigo. Ok, gracias. Tratemos de no ofender en los mensajes. Vio doña Evelyn que al final todo se trataba de un show político. Ok, vamos a ver los que tenemos aquí. ¿Puede hablar del niño que murió a chillazos, porfa? Ay, no, Pablo, no sabía de esta muerte tan sensible. Buenas tardes, Evelyn, saludos. Me preocupa la violencia hacia los niños. Claro, claro. Es un tema que debemos de abordar, es un tema pendiente. Pero bueno, me están llegando muchos mensajes, efectivamente, a raíz de las detenciones que se dieron, no sé si fue ayer o fue el lunes, y que los imputados que sí están siendo investigados fueron puestos en libertad. Y voy a nombrar aquí, antes de presentar a mi invitado, a quien desde ya agradezco por estar con nosotros, todavía no se ha abierto la cámara y no lo he presentado, voy a leer aquí a algunos de los casos que ya han pasado por los tribunales en una forma absolutamente dolorosa. Pues puede ser de regocijo para algunos, pero dolorosa para otros, porque no es que da gusto saber que estos imputados o estas personas que han sido acusadas o cuestionadas, se les haga las cosas de una o tal manera. La imagen del expresidente Miguel Ángel Rodríguez bajando esposado de un avión, la imagen del expresidente Rafael Ángel Calderón en Perrera, la imagen de la expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, María Marta Esquivel, en Perrera, la imagen de los alcaldes esposados, la imagen ahora del exministro Mauricio Batalla, del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y de dos imputados más esposados. Digo, no sé si así es como se deben hacer las cosas. No sé para qué hacer así las cosas, si al final el resultado puede ser el mismo. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Don Ewell Acuña, abogado penalista, docente, fue juez penal. Muchísimas gracias, don Ewell, por estar aquí esta tarde. De verdad que es un gusto poder conversar con usted de un tema que tiene tantas aristas: la arista jurídica, la arista política, la arista social, la arista de las huellas que dejan en nosotros como costarricenses. Y empecemos por analizar una palabra que desde hace mucho tiempo viene sonando, pero que vuelve a adquirir una trascendencia importante: lawfare. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la instrumentalización de lo judicial o la politización de lo jurídico?
Gracias, doña Evelyn. Buenas tardes a usted, a toda su audiencia. A ver, el lawfare es un fenómeno sociológico detectado a partir de los años 80 en Latinoamérica, y es simultáneamente la instrumentalización del poder judicial con fines políticos y la politización del poder judicial a través del aparato judicial. Aquí quizás lo más importante es tener claro que a la par del lawfare, que es esa instrumentalización, va el juicio mediático, que es la finalidad del lawfare. Es decir, la denuncia interesa en el tanto tenga resonancia en medios de comunicación, ahora en redes sociales, para afectar la dignidad, el honor, la reputación, la credibilidad de las personas o del sistema. Porque se ataca tanto personas como el sistema judicial a través de este fenómeno social.
Estos casos que yo mencionaba, don Ewell, se dan en Costa Rica casi siempre, y no sé si en el mundo, en América Latina, en años preelectorales.
Claro.
Cuando está a punto de suceder algo en las elecciones.
Claro. A ver, déjeme usar un ejemplo de hace poco más de 3 años. una semana antes de las elecciones nacionales, uh-huh, se acusó al presidente en ejercicio, al presidente Alvarado.
Ok, ese es otro caso. Me lo brinqué porque no salió esposado, sí.
Pero, o sea, a ver. El daño en periodo electoral, uh-huh, la sensibilidad de la opinión pública está exacerbada. Y ese tipo de acciones provocan descrédito en la persona, pero además descrédito en la institucionalidad, porque es muy difícil entender la imprudencia del timing, del tiempo en que se hacen las cosas. Además, los casos que usted cita son ejemplos donde la gran mayoría se detiene a las personas, se les exhibe, porque no hay otra manera de llamarlo, la prensa está avisada, los medios audiovisuales cubren perfectamente el operativo, esto se replica a todo nivel y hay un juicio incorrecto pero imposible de manejar de que quien es detenido es responsable. Uh-huh. Si dentro de 3 semanas, dentro de 3 meses o dentro de 3 años o más la persona resulta inocente, es absolutamente irrelevante para la opinión pública porque ya hizo el juicio de valor. Uh-huh. Tanto respecto a la persona física como respecto de la institucionalidad. Y esto está mermando fuertemente la credibilidad en lo que a mí me preocupa más, es mi sesgo personal, en el Poder Judicial.
Claro. Si nos ubicamos en el hoy y en el ahora, porque lo que usted acota de la OPAT sí también fue bastante negativo también en términos internacionales, allanan la casa presidencial, pero hoy tenemos una situación que se la voy a definir de la siguiente manera como yo la veo. Tenemos dos ejes muy polarizados. Unos están muy a favor, digamos que 50-50, muy a favor de la retórica, del discurso del presidente Chávez, que dice el enemigo es el Poder Judicial, y otros dicen aquí el enemigo es el presidente Chávez, que quiere traerse abajo la democracia. Estas cosas lo que hacen es llevar agua al molino de ambos discursos.
Atizan el fuego, atizan la opinión pública, porque son actitudes emocionales, no reflexivas. Hay que entender que el juicio a priori, en el que incurrimos todos, normalmente surge o del hígado o del corazón. La parte reflexiva como que llega después. Entonces hay posiciones duras en la opinión pública que permean la sociedad, unos a favor, otros en contra, y esta polarización es más que evidente. Yo ayer vi con atención que el Poder Judicial por primera vez saca un post, una publicación defendiéndose frente a las afirmaciones del presidente, ya de manera, digamos, muy directa, muy plantada, no políticamente correcta. Uh-huh. El presidente ataca una vez y otra vez en los informes de los miércoles al Poder Judicial, a la, sí, Fiscalía. El Poder Legislativo, en la persona de su presidente, don Rodrigo Arias, también toma partido, y estamos en año preelectoral. Yo no veo nada sano.
Yo tampoco.
Le decía ahora al inicio, lo único en lo que están de acuerdo los tres poderes es en no estar de acuerdo en absolutamente nada.
Uh-huh. Y tiene que haber un adulto en la mesa. Pero yo no veo que ninguno de los tres sea el adulto en la mesa.
No.
Porque no. Alguien puede decir, es que el presidente, pero vamos a ver, también el Poder Judicial está actuando de forma asertiva al hacer operativos, los tiene que hacer. Pero al avisar en momentos donde los ánimos están tan caldeados a los medios de comunicación, al exhibir a las personas cuestionadas a nivel mediático y en redes, es el momento para caldear los ánimos, porque si bien todos los llamados que ayer hace en el en la conferencia de prensa del presidente son o pueden ser interpretados de una forma muy, no vamos a llamarlo peligrosa, como lo dicen aquí, pero sí muy sugestiva o muy curiosa, también el accionar del otro lado lo es.
Yo creo que el tiempo, partiendo de un principio de buena fe, lo definió la Fiscalía sobre la base de la necesidad de secuestrar documentos.
¿El cómo, dice usted?
El cómo está mal, pero muy mal. A ver, no es necesario para los fines del proceso, ni para la legitimidad del Poder Judicial, la exhibición de las personas. Más cuando se les detiene, para luego solicitar que queden en libertad. Hay una contradicción ahí insalvable, y vea usted que además hay una temporalidad entre la denuncia de los hechos que la realiza públicamente el presidente Chávez y el momento en que se allana la Comisión Nacional de Emergencias y Aviación Civil. Hay un traslape temporal que el sentido común nos dice, bueno, si había algo que esconder, ya fue escondido. Y si no, pues no era necesario hacer un despliegue mediático, porque quien instrumentalizó a la prensa, aquí la prensa se presta al juego,
¿sí?,
es el Poder Judicial y específicamente la Fiscalía.
Sí, ¿de qué otra forma se puede hacer? Es decir, si no es allanando las casas de la forma en la que lo hicieron, ¿cuál es la forma en la cual o el camino en el cual se podía indagar a estas personas?
A ver, el allanamiento hay que tener claro que lo ordena un juez sobre la base de la información que le suministra la Fiscalía. El allanamiento es simplemente, son oficinas públicas llegar a decir, mire, necesito estos y estos y estos archivos y estas computadoras, y ahí no hay ningún problema. En las casas igual se puede hacer el allanamiento. Lo que no se vale, desde mi perspectiva, es avisarle a la prensa que llegue primero para que se muestre, se exhiba a las personas y de inmediato salir a dar la versión de la Fiscalía, que es una versión en el proceso, no es la única.
¿Habrá más versiones en este proceso, entonces?
Siempre, toda. A ver, el proceso es por naturaleza contradictorio. Hay una versión de quien acusa y hay una versión de quien defiende. Gracias a Dios, existen los jueces, que son los que resuelven, apegados a la legalidad y a la razonabilidad y a la necesidad procesal de lo que se solicite. El problema está en que cuando, para usar un ejemplo, cuando se detiene a una persona de perfil público, ocupa un 100% de publicidad. Cuando se le deja en libertad, la publicidad baja al 50%. Y si finalmente esa persona resulta que no se le imponen medidas o resulta inocente, la información es 5 o 10% a lo máximo. Hay una desproporción, hay una indefensión de las personas investigadas frente a la opinión pública.
Claro, lo que pasa es que en el caso del movimiento del presidente Chávez, que ha sido particularmente hábil en el tema de la comunicación, él podría, y por vamos a poner de ejemplo el exministro Batalla, él podría incluso, si lograra salir ileso de este proceso, convertirse en un mártir, en una víctima del Poder Judicial, y sería un boomerang que se le devuelve al mismo Poder Judicial, a la Fiscalía, perdón.
No, y lo voy a explicar por qué, doña Evelyn. Una de las características de Lawfare es que apuesta a la mora judicial. O sea, ni el ministro Batalla, ni el presidente Chávez, ni la exministra doña Natalia, que también están investigados en este caso,
o Amador, que está
investigado, o el exministro Amador, van a conocer de la posición final de la Fiscalía antes de un año o dos años. Muchísimo menos va a haber un juicio antes de 3 o 4 años. Cuando eso ocurre, y usted me corrige, desde el punto de vista de carácter noticioso, ya ha perdido interés.
Totalmente. O sea, que las personas que piensan que el presidente, saliendo de Zapote, va a llegar el fiscal y ponerle las esposas, y eso puede no pasar.
Puede no pasar y puede pasar. Lo que pasa es que, a ver, le puede poner las esposas, nuevamente habría que preguntarse con qué finalidad. Porque para fines del proceso es una persona pública, con domicilio conocido, no se sabe si se va a lanzar o no a una candidatura a la Asamblea Legislativa, pero aparte de exhibirlo, no hay razones para una detención.
Si hablamos de razones, usted me corrige, don Ewald, yo estaba buscando razones para este enfrentamiento. Razones pueden haber muchas, pero ¿por qué el presidente Chávez y su movimiento están tan enfrascados? Una de las razones de lograr mayoría de los diputados, porque si no renuncian o se pensionan en el 2026, el próximo Congreso será el que definirá si mantiene o cambia a 5 de los 7 miembros de la Sala Cuarta.
Sí.
Y como si fuera poco, la Asamblea Legislativa, que se elija en los comicios del 2 de febrero, tendrá la potestad de renovar o no a más de la mitad de los magistrados de la Corte Suprema.
Sí, y ahí hay que tener prudencia, que siempre aclaro, prudencia no es pendejada, prudencia en el sentido de tener claro que la decisión de qué tipo de gobierno judicial quiere el país es una decisión que corresponde a la Asamblea Legislativa. Nos guste o no nos guste, eso dice la Constitución.
Ajá.
En un sistema que ya no es bipartito, donde antes había un acuerdo, hoy te toca a mí, mañana te toca a vos, que se quebró con la aparición del PAC, donde hubo que generar negociaciones de consenso, me parece que en lo que sí va a estar de acuerdo la Asamblea Legislativa, con la integración que sea, es que va a querer renovar el Poder Judicial.
¿Usted cree que si ganaran los partidos tradicionales va a querer renovar?
Creo que no tienen otra opción frente a la opinión pública.
Ay, yo no sé si están tan conscientes de que la opinión pública les endilgue esta responsabilidad, aunque, según la encuesta del CIEP, en ultimísimo lugar de la encuesta están los partidos tradicionales, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
Sí, pero como bien lo dicen sus analistas, don Mario y don Ignacio.
Ajá.
Y perdónenme la expresión, la digo en la más recta intención.
Sí.
Hay una actitud autista a los partidos tradicionales.
Por eso le digo.
Esa actitud autista, yo creo que la factura la van a pagar en la elección.
Exactamente.
Pero si no se comprometen.
Si no les llegó el memo, ¿usted cree que les va a llegar el memorándum?
Yo quiero creer que no solo los tradicionales, sino las fuerzas emergentes, para llamarlas de alguna manera, entiendan que hay una necesidad de reingeniería, para ponerlo en bonito, de la estructura del Poder Judicial, y que no pueden existir compadrazgos que son típicos del lawfare, porque el lawfare, entre otras características que tiene, es procurar controlar el Poder Judicial en dos líneas: o para afectar a mis enemigos políticos o empresariales, o para tener un doble rasero y a los míos me los va ahí escondiendo, va tapando como hace el gato, para que no pase nada. Esas dos líneas son típicas del lawfare.
Ok, el Poder Judicial tal como está requiere modificarse, renovarse, como hemos venido conversando nosotros, pero hay gente que está muy cómoda.
Ah, claro.
A cómo está el Poder Judicial y que tiene gran resistencia. Si esta renovación no se da, yo no creo en esa renovación. Porque...
Bueno, si la renovación no ocurre, ya será el próximo Poder Ejecutivo el que entrará en ese enfrentamiento. Porque, a ver, a la opinión pública el que es más sensible es el Poder Ejecutivo, luego el Poder Legislativo y por último el Poder Judicial. Y me cuesta creer que personas pensantes que están queriendo gobernar el país, que tienen que plantear un programa de gobierno, no tomen posición clara frente a este tema. Y me cuesta creer que los medios de comunicación no puyen en los debates, en las entrevistas, sobre cuáles son sus posiciones. Ahora, si no ocurre el cambio, el Poder Judicial se va a continuar deslegitimando. Y el problema cuando se deslegitima el Poder Judicial es que se quiebra la institucionalidad. Porque entonces existe la duda, la sospecha, la poca credibilidad en las resoluciones de los tribunales.
Y ese es el peligro en el que estamos. Ahora, usted oyó ayer al presidente, su mensaje fue muy fuerte, de los más fuertes, pero en muchas personas tiene eco, porque hay mucho enojo por otro lado.
No, es que yo creo que, a ver, estemos o no estemos de acuerdo con los modos, yo no estoy de acuerdo con el modo.
Creo que hay formas.
La forma educada, lo cortés no quita lo valiente. Uh-huh. A ver, fuera de la discusión del modo, que es una discusión de forma, en el fondo el presidente está evidenciando algo que en la sociedad está ocurriendo, y es la disconformidad con la estructura del 41, perdón, del 49. A ver, el poder político y la estructura administrativa del Estado de 1949 al 2025 es básicamente la misma. Y no me meto en el área de los politólogos, pero digamos que a nivel jurídico
no ha cambiado.
Ha ido evolucionando, pero en la línea, digamos, normal, no ha habido un quiebre. Las personas están percibiendo con razón que no se están satisfaciendo las necesidades básicas que el Estado está obligado a cumplir, entre ellas la impartición de justicia. ¿Por qué existe el Poder Judicial? Porque llegamos como sociedad al acuerdo de que no podemos matarnos a pedradas para solucionar los problemas de cualquier tipo. Y pusimos a un tercero, que se llama Poder Judicial, que se va a encargar de solucionar los problemas, y en el que confiamos que esa solución sea justa. El problema viene en que si yo le confié eso a aquel fulano, y ese fulano es lerdo, es vacilante, es impreciso, no reacciona adecuadamente a los cambios sociales, yo no le creo. Entonces, ¿por qué tengo que confiar en él?
No.
Y no voy a hablar del tema penal, que es clarísimo que estamos con una crisis. Pensiones alimentarias. No puede ser que una persona, normalmente una mujer, que va a ejecutar una obligación alimentaria, se lleve 9 meses, 12 meses, 18 meses, para que un juez resuelva en primera instancia aquello que es urgentísimo, como es el tema de alimentos. Y estoy hablando de casos de cumplimiento a sentencias. No puede ser que un juicio contra la administración pública, que se equivoca muy a menudo, más de lo que quisiéramos, tarde 6-7 años. Y ahí seguimos. Entonces eso va haciendo que se pierda la credibilidad.
Y se ha perdido. Aquí nos preguntan, ¿es el sistema judicial el que comunica el allanamiento, o es alguien que lo hace por debajo? No, usualmente
no es el Poder Judicial.
Es el Poder Judicial el que comunica los allanamientos. Porque es una, perdón, es una forma de, piensan ellos, ¿verdad?, de comunicar que se está haciendo el trabajo. O piensan ellos que la mayoría de la gente ve el mundo con la misma óptica. Y no, el país está dividido. El país, la mitad del país cree seriamente que el problema es el Poder Judicial. La otra mitad puede creer que sea el presidente, pero una muy buena tajada de este país piensa que gran parte del problema es el Poder Judicial. Dice así Marvin Solano: es importante destacar que la parte mediática con la prensa en los allanamientos no ocurre solo con la gente del gobierno. Eso lo veo todos los días en muchos allanamientos, narco, estafas, etcétera. Sí, pero les tapan la cara.
Sí, les no tapan. Hay una foto o un video, no, en el que salga el rostro de un presunto narcotraficante, un presunto violador, de un presunto homicida.
Ajá, ajá. Dice sí, el sistema utilizado es el mismo que utilizó Ortega y Murillo. Si no fuera por el pueblo, que aún tiene voz, ya aquí les falta es un chipote para callar al pueblo que anhela un cambio. Sí, pero el cambio se tiene que dar por un sistema de votaciones, por un sistema democrático en el cual no tampoco se llame a la violencia ni se interprete como un llamado a la violencia. Para eso tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora, las instituciones sí tienen que ser eficientes, tienen que ser transparentes y ganarse la confianza y la credibilidad de la gente. Y hacia eso tenemos que ir, ¿verdad? Hacia un mensaje de confianza en la institucionalidad. Pero sí hacer énfasis en que las instituciones no son un fin en sí mismo, tienen que ser eficientes. Y esto va también en el camino del Poder Judicial. No pueden, como dice don Ewald, ser perezosas, ser lentas, ser poco responsables a la hora de ejecutar. Porque, bueno, la gente merece, paga sus impuestos.
Bueno, pero es que además el Poder Judicial se nos olvida, y creo que a veces se olvida lo interno del Poder Judicial, es un servicio público.
Es un derecho.
Y un servicio, o sea, y yo tengo derecho a un servicio eficiente.
A Amelia Solís, a Johnny Araya, a Rafael Ángel Calderón, a Miguel Ángel Rodríguez y a muchos más no les taparon la cara. Sí, no les taparon la cara, es lo que estamos diciendo. El presidente está jugando con fuego con la paz de Costa Rica, Kalin Quepos. Sí, esto está muy dividido, todos somos iguales ante la ley, protocolo es protocolo para todos. Los políticos toman la decisión de ser figura pública y como tal a eso se exponen. Por eso yo creo que cada vez menos personas van a meterse en la política.
Hay un fenómeno particular, doña Evelyn. Si nosotros revisamos los informes del Estado de la Nación y los informes de CONARE, Costa Rica tiene en este momento tiene las personas mejor preparadas a todo nivel de su historia, sin duda.
De verdad.
¿Cuántas de esas personas quieren entrar en política cuando se ve lo que se ve? En su sano juicio, por supuesto, dicen que no.
No. ¿Qué es lo que yo estaba pensando ahora?
Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que usted empieza a buscar en primera división, nadie quiere, en segunda división no quiere, usted al final va cayendo en los jugadores de barrio, a ver quién se anima. Y hay un margen de error y en la escogencia, hay un margen de incompetencia que es muy alto.
Sí. Ahora, las instituciones están representadas por figuras. Yo me pregunto lo siguiente, don Ewell. Si la figura del fiscal está tan cuestionada por muchos costarricenses como lo está por omisiones, por procesos disciplinarios que, claro, llevarán un año y todo esto, no es de mejor recibo de su parte, de parte de él o de sus superiores, decirle al fiscal: bueno, don Carlos, hágase usted a un lado porque su imagen daña a la fiscalía. Mientras esto se resuelve, los casos contra el presidente igual continuarían con ese fiscal o con cualquier otro fiscal.
Sí, claro.
Porque aquí alguien puede decir: es que no estamos hablando de personas. Pues sí, sí estamos hablando de personas. Esto se personalizó, esto ya se ha llevado al plano personal y en el medio estamos todos nosotros.
En efecto. A ver, don Carlos tendrá sus consideraciones personales para considerar que no debe separarse, lo ha dicho expresamente. La Corte, me parece, mi lectura, puedo estar equivocado, es que no quiere darle la razón al presidente. La Corte siempre ha sido muy celosa del tema de la imagen, de la reputación. Es más, recuerdo que una de las constantes en la elección del fiscal general entre los magistrados era que no sea mediático. Y yo creo que alguien más mediático que don Carlo, imposible.
No.
Pero esa era una de las condiciones de elección. El otro tema tiene que ver con la articulación de esta pelea, que es innegable que ocurre. Yo no dudo de la buena fe de don Carlo, pero no entiendo la razón jurídica o procesal de que él estuviera presente en el allanamiento del exministro Batalla. No es miembro de Supremos Poderes, no es una persona en función pública.
No.
Entonces, no hay razones para que el fiscal general esté ahí, pero sí para atender a la prensa de inmediato en el momento en que se está realizando la detención.
Sí, sí, es llamativo. Entonces uno dice, bueno, está bien, el presidente tendrá sus obsesiones. Ah, pero don Carlos tiene sus obsesiones también. Es no, más que obvio.
Y además, a ver, yo creo que hay un innegable choque entre la figura del presidente de la República, la fracción oficialista, don Carlos, que jugó, me parece a mí, a meterse a política, asumió un bando cuando hizo la comparecencia no prevista en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí
todo mal.
Mal porque ningún funcionario judicial, ni de la Fiscalía, ni de la Defensa Pública, debe entrar, por menos de la Policía Judicial, debe entrar en el juego político.
No, y la comparecencia miente, ¿verdad? Es decir, todo mal. Por eso yo digo, aquí lo más prudente es que alguien sea el adulto en la habitación y se haga de un paso atrás. Es que yo entiendo el decir, yo no tengo por qué ser la que dé un paso atrás, pero aquí debe privar el bienestar de todo un país. El presidente no va a renunciar, no va a dar un paso atrás, eso es impensable. Aquí entonces lo que tocaría es que sea otra la persona que dé el paso hacia atrás y que diga, bueno, por el bienestar de este país. Pero mi pregunta va en esta dirección: si fuera así, ¿la fiscalía la podría asumir otro fiscal? O
una fiscala. No me gusta el concepto, pero lo digo por respeto. Hay una fiscala subrogante que asume en ausencia del fiscal general.
Alguien pregunta por aquí que por qué solamente en este caso se detiene a los funcionarios públicos y no al dueño del contrato o licitación, que es MECO S.A. y sus ingenieros. Y que es extraño que esta empresa, una empresa cuestionada, haya vuelto a licitar.
Bueno, en Costa Rica, mientras no haya una sanción determinada contra esta empresa o cualquiera de las otras vinculadas con el caso Cochinilla, no se les puede inhabilitar de participar en contratación pública. Y si es llamativo, digamos, la discriminación de objetivos en el allanamiento y en la detención, porque se dice que hay otros exfuncionarios públicos que también participan de los hechos investigados que no fueron allanados ni fueron detenidos. Y esa discriminación es difícil de entender.
Doña Natalia Díaz y don Luis Amador también son parte del caso. Ellos ya fueron interrogados. Bueno, don Luis Amador ya fue interrogado.
Luis Amador sí, pero doña Natalia no.
¿Y es parte del interrogatorio?
Debería.
Me imagino que será. Aquí alguien dice, a Óscar Eduardo Víquez Trejos, que no se puede permitir que el presidente crea que puede hacer y deshacer en nuestro país. Mal harían los miembros de los otros poderes del Estado en dar paso atrás ante los embates de cualquier miembro de otro poder. Sí, estoy de acuerdo, y nadie está por encima de la ley. Aquí el problema es que alguien tendrá que ceder porque esto no nos va a llevar a buen puerto. Es decir, si todos peleamos, si todos nos agarramos en una habitación, ¿verdad? Todos nos peleamos y no hay un adulto en la habitación que diga, bueno, yo mientras esto se tranquiliza, yo doy un paso atrás, queda otra persona en mi lugar. No es que no quede una persona en mi lugar, es que si el asunto es personal, alguien tiene que ser más maduro que el resto. Pero yo lo que veo es que no, que todo el mundo grita al mismo tiempo y que en el medio estamos todos nosotros haciéndole porras al equipo con el que vamos. Eso es lo peor.
O sentándonos a llorar viendo el relajo.
Vamos a una pausa comercial. No, yo creo que eso sería lo peor que podría pasar. Don Evo Alacuña, abogado penalista, ex juez, estamos conversando acerca del lawfare o de la judicialización de la política. O la inversa también se puede decir. Uh-huh. Volvemos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Andrea, que estudió una licenciatura en manejo de recursos naturales y hoy coordina el equipo de guías del programa de educación ambiental en una empresa dedicada al turismo.
Sentí el orgullo de decir... Yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Así invertimos nuestros recursos. Promovemos la igualdad de oportunidades académicas y profesionales para las mujeres. Incentivamos su incursión en la ingeniería a través de la atracción, permanencia, graduación e inserción laboral. Favorecemos su acceso a la internacionalización en las áreas de investigación e innovación y aportamos al desarrollo de una sociedad más justa y participativa. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Estamos conversando con el abogado penalista Ewald Acuña. Él fue juez, fue magistrado, es abogado penalista, como dije al principio, y estamos hablando sobre el lawfare, que es la judicialización de la política, y es cuando se instrumentaliza al Poder Judicial y a los grandes medios de comunicación para ya sea exponer algún político o algún personaje que se quiera exponer a través de estas herramientas. ¿Para qué? Bueno, para afectar su reputación, que su reputación, después de un impacto mediático como este, difícilmente pueda levantarse, aunque yo digo que no hay muertos en política, ¿verdad?
Pero quedan moribundos.
Quedan moribundos. Uh-huh. Quedan afectados.
Es muy complicado. A ver, a raíz del comentario de don Oscar, es que reconocer que el Poder Judicial tiene fallos no es estar de acuerdo con las formas y las pretensiones del presidente.
No.
Porque aquí el lawfare está funcionando en una línea para denigrar, afectar políticamente, reputacionalmente a un grupo de personas. Pero, por el otro lado, el lawfare se está utilizando para tratar de afectar la estructura del Poder Judicial.
Sí, van dos vías.
Va en doble vía. Uh-huh. Aquí no es que unos son perfectamente buenos y otros perfectamente malos. No. Esa división en buenos y malos es peligrosísima, uh-huh, porque carece de sustento.
Uh-huh. Y yo creo que es aquí donde tenemos que aterrizar los costarricenses, ¿verdad? Ambos tienen su visión bastante egocéntrica y bastante aferrada al poder. No es la institucionalidad lo que está en juego, no, es la institucionalidad del Poder Judicial tal y como ellos lo ven. Y tampoco es como lo ve el presidente, de que levantémonos en armas o no sé cómo lo llamó ayer, o acordémonos del 48, porque tampoco queremos que lleguen las cosas tan lejos. No, aquí estamos acostumbrados a resolver los asuntos de una forma más moderada, pero sí con autocrítica. Autocrítica que yo no veo todavía de parte ni de unos ni de otros, ¿verdad?
No la hay. La autocrítica requiere dejar el ego de un lado. Y creo que los egos en este problema están todos exacerbados, están obnubilados. No se está acudiendo a la razón, se está acudiendo a la emoción con exceso. Y la autocrítica personal es complicada, la institucional es complicadísima, porque no hay manera fácil de decir nos hemos equivocado.
Ahora, don Ewald, de los casos que yo le leí, ninguno de esos ha llegado, o casi ninguno ha llegado a una conclusión final. Los casos mediáticos en los cuales vimos políticos esposados, imaginémonos que en el caso de UPAD ni siquiera se ha podido abrir el teléfono del expresidente Carlos Alvarado. Ya ese teléfono, cuando se abra, yo no sé qué va a haber ahí.
Telarañas.
Sí.
Son 5 años, doña Evelyn.
Entonces, en el fondo, lo que nos preguntamos es, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? El desgaste, el show mediático, los recursos, la exposición, la polarización.
Pareciera que como sociedad, y ojalá me equivoque, como sociedad creemos que todo esto es como un partido de fútbol.
Sí.
90 minutos de relajo, de gritos, de comportamientos exacerbados, pasa el escándalo y ya no me importa lo que ocurrió. Uh-huh. Y es que el lawfare busca eso precisamente, manipular la sociedad, manipularnos como individuos a través de actuaciones efectistas en los ciudadanos. Y entonces exhibirlos está bien. ¿Por qué? Bueno, porque son culpables. ¿Y dónde está la razonabilidad de esa afirmación?
Primero vienen los allanamientos y luego viene el juicio.
Mucho, pero mucho después. Y el lawfare apuesta a la mora judicial. A ver, si yo quiero afectar a un grupo, a una persona en específico o a una empresa, yo levanto el nivel de la discusión en la opinión pública, que no necesito que sea ni bueno ni malo, necesito que haya bulla. Uh-huh. Eso va a afectar la reputación, va a afectar psicológicamente y va a menoscabar la capacidad de reacción. El juicio ocurrirá, si ocurre, 4 o 5 años después, que la gente difícilmente se va a acordar. Vea usted, por ejemplo, el caso de La Trocha. Cuando La Trocha la denunció la expresidenta Chinchilla, uh-huh, fue motivo de escándalo. ¿De acuerdo? Y ahí no había políticos implicados. Y el caso de La Trocha, 12 años después, estamos esperando el juicio. En un caso.
Y curiosamente, se le devuelve a ella como un boomerang, ¿verdad? Y es a ella la que la atacan, a la expresidenta Chinchilla, cuando ella fue quien denunció La Trocha.
En efecto, porque el lawfare no es jurídico, no es normativo. Es sociológico, es manipular la opinión pública.
Es emocional.
Absolutamente.
Como el voto será emocional. Por lo que yo digo que las personas que crean que el presidente Rodrigo Chávez dice la verdad, seguirán creyéndolo antes y después de esto. Y los que piensen que no, que en realidad el Poder Judicial está muy bien, seguirán creyéndolo antes y después también.
Sí, señora.
Probablemente no haya, la aguja no se moverá.
A ver, va a depender mucho de lo que pase de aquí a enero. Yo creo, sin ser político, sin ser analista de opinión pública, que puede ocurrir algún evento particular entre diciembre y enero que mueva la aguja. Recordemos el caso de don Fabricio Alvarado. Uh-huh. Don Fabricio movió la aguja con un video que se grabó él mismo en la Asamblea Legislativa.
Así de emocionales somos con el voto.
Efectivamente.
Don Ewell, ¿el presidente podría renunciar el 31 de julio y aspirar a ser diputado o sí, legalmente?
Sí. Sí. A ver, él puede renunciar cuando quiera, en primer lugar.
¿La Asamblea tiene que darle permiso?
La Asamblea tiene que conocer, no aprobar. Yo no puedo, ningún órgano de la administración pública puede oponerse a la voluntad libérrima de una persona, en cualquier cargo, número uno. Número dos, lo que se establece es la obligación de informar, porque a quien se informa es a la Asamblea Legislativa. Si quiere ser candidato a la Asamblea Legislativa, sí tiene que hacerlo a más tardar el 31 de julio. Si lo hace después de esa fecha, no puede ser candidato por disposición constitucional. Y eso sería la primera vez que ocurre a nivel de presidente de la República desde 1949.
Por eso él habla de la Tercera República. Y porque tiene un concepto de Estado totalmente diferente.
Sí. Y yo le he oído la Tercera República a muchos.
¿Ah, sí?
Sí. Si usted recuerda, doña Evelyn, el diputado Merino, cuando logra crear el Frente Amplio, su planteamiento iba en línea a una Tercera República. Y yo creo que sus herederos tienen esa línea de pensamiento, con una línea ideológica particular. Yo creo que los políticos están claros que hay que remozar el Estado con diferentes formas de verlo, pero que se hable de una Tercera República a mí no me asusta. Tenemos un sistema constitucional y legal sólido que ha demostrado que puede sufrir los embates y sostenerse la institucionalidad. Lo que sí puede ocurrir es que el ciudadano diga, bueno, yo, por ejemplo, el tema de la Contraloría. El tema de la Contraloría, uno conversa con políticos avezados que ya han caminado por la función pública y yo no he encontrado ninguno que me diga que hay que mantenerla tal cual. Todos me dicen hay que modificarla.
Hasta don Otón Solís, imagínese.
Y entonces yo creo que no hay que tener miedo a discutir qué reformas hay que hacer para mejorar el Estado en función del ciudadano.
Claro, no en función de las aspiraciones personales. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con don Ewell Acuña, él es abogado penalista y fue juez de la República. Don Ewell, su cereza en el pastel.
Gracias.
Por favor, su reflexión final, adelante. Qué complicado.
A ver. Que la opinión pública le baje el nivel al hígado y al corazón y deje que la razón funcione un poquito. A ver, no asumamos posiciones duras, intransigentes, a favor o en contra, o en contra o a favor, porque no solucionamos el problema. Aquí tenemos que revisar desde la perspectiva particular de cada uno de nosotros y en el entorno en que nos toca desempeñarnos, qué está bien, qué está mal y qué hay que arreglar.
Totalmente, voy con esas también, don Ewell. ¿Qué está bien, qué está mal y qué hay que arreglar? Porque sí hay cosas que arreglar y hay que mirarlo con crítica, hay que verse hacia adentro y hay que decir, bueno, esto ha funcionado y esto no ha funcionado de la forma en la que yo hubiera querido que funcionara a estas alturas del siglo XXI. Muchas gracias por su compañía. Recuerden que está lloviendo mucho, otra cereza por el Día del Agricultor, por aquellas personas, hombres, mujeres que trabajan la tierra y porque seamos más agradecidos y agradecidas con ellas. Tengan una excelente tarde, ya viene Noticias Colombia.
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.